Hoy hablamos de que algo se hace viral cuando se contagia a través de las redes sociales y se hace enormemente popular. Y con los dedos pueden contarse de la mano aquellas personas que han marcado nuestra memoria con sus canciones, sus sketches, sus frases famosas. Es más, yo diría que solo dos humoristas consiguieron que nos supiésemos de memoria todos y cada uno de los números que hacían en las nocheviejas familiares. Seguro que sabes a quién me refiero.
Y todo gira en torno a la estancia, mientras se danza, danza.
Bueno, pues hoy tenemos el placer de charlar con uno de los conocidísimos miembros de Martes y Trece. Millán Salcedo y José Mayuste nos dieron algunos de los momentos más deliciosos de nuestra vida. Y ahora Millán viene para compartir con nosotros su último espectáculo, que se llama En Mis Trece 2.0. Te has metido en la cosa efectivamente digital. Muy buenos días.
Muy buenos días. Más que espectáculo, es un show, que a mí me encanta llamarle show con CH.
A mí me gusta el show mucho.
A la antigua usanza.
El show, sí, sí.
Y no sé quién se ha metido con quién, si la tecnología dentro de Pi o yo mismo dentro de la tecnología. Pero el caso es que estoy abducido por ella.
¿Te gusta también? ¿Estás siempre ahí? ¿Pegado al teléfono móvil de última generación, en las redes?
Pues es que es inevitable. Vayas donde vaya. Ahí tenemos el asunto red. Somos como peces en el mundo. Estamos absolutamente atrapados en las redes, sobre todo en la red eléctrica. Así que no podía ser menos. En mi anterior show, que se llamó En Mis 13 solo, yo despotricaba del mundo de la tecnología. No quiero saber nada, hacía chanzas, bromas, etcétera. Pero ahora...
¿Te has rendido?
Sí, no hay más remedio. Te digo una cosa, yo pensaba no tener un móvil. Tú fíjate qué disparate.
Bueno, yo tengo uno en el equipo que no lo tiene.
¿En el equipo G? ¿En qué equipo?
En el equipo mío de la radio.
¿Dónde que va tiene a ser? Un equipo, ella.
No. ¿Qué crees que es Sofía Gonzalo, que te está haciendo una foto?
¿Y cómo se llama el equipo?
Para las redes.
Street Flintstein. Vaya tela de apellido que tiene mi Cristinita. Street Flintstein.
Es que tengo un apellido todoterreno. A mí me han llamado Schweppes, Springsteen y las monjas Chin-Chin. Entonces es una cosa que va evolucionando.
Sí. Bueno, parece el nombre de un acomodador de insectos, un asunto. Springsteen, utilícelo para los picores inmediatos de los insectos. Springsteen.
De esto vamos a hacer un uso interesante en el programa.
Lo voy ahora mismo a rodar en Facebook y Twitter, que sé que te encanta, Millán.
Twitter me encanta, Nata.
Bueno, tengo entendido que en el show En Mis 13 2.0, que podéis ir a ver, da igual que estéis en Asturias, en Valencia, en Sevilla, todos podéis pasar este verano por el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid. No sé si luego te vas de gira a ver a todas estas personas
estoy
que te
ya,
están oyendo.
Estoy ya de gira, ya he estado en 5 sitios y ahora tengo estos 8 días en el Cofidis Alcázar de Madrid y luego pues a seguir también.
O sea, que podéis encontrarlo en muchos lugares de la geografía patria. Y en este show abordan muchas anécdotas de la larga experiencia, que esto es una cosa mollar.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que he querido rentabilizar pues esa especie de cuestionario de preguntas popular que se ha hecho a lo largo de los años, de una manera espontánea, pues que normalmente cuando recalas en algún sitio, en un bar, en un taxi, donde vayas, y te reconocen, pues la gente te pregunta, ¡ay, mira, qué pasó con la Encarna! ¿Qué pasó con las empanadillas? ¿Por qué os separasteis? Entonces, todo ese cuestionario, pues me he dicho, voy a abrir un apartado que voy a llamar Anecdotillas Deluxe, Chascarrillos y Anecdotillas Deluxe.
Claro, lo bueno de esto es que aquilata lo mejor de una carrera, ¿no? Vamos a escuchar unos segundos del espectáculo En Mis 13 2.0.
Y con una hoja, una servilleta de papel. Y me dice, hola gracioso, qué aje que tiene, ay, que me meo toda. ¿Me puedes firmar, échame una firmita, que tú eres muy, que tienes mucho arte? Y yo, pues espérate que salgo, dime dónde estás, en la sombrilla, dónde estás, yo voy encantado y te lo firmo. Que no, que yo no te quiero molestar, ay, que me meo toda, qué aje. Yo digo, Millán, no digas nada. Miro así al lado y veo a José María Fernando los dos. Y yo, cuando la cabeza me estallara. Yo no sé quién es más tonto de los dos. Son imbéciles, siempre están con los misiles.
Yo tengo el misil más grande que tú. No, lo tengo yo.
lleva en activo desde 1974. Cuando uno tiene ya cierta edad, mi caso, puedes hacer como, que es muy interesante, como una visión de lo que ha acontecido. Fíjate, por ejemplo, en el periodismo, qué interesante, cuando yo empecé, la radio era la decadencia, la televisión, que empezaba a hacerse múltiple, porque ya no eran los el primer y el segundo canal, era como el futuro espectacular, y la prensa, pues la seriedad. Hoy la prensa está desaparecida prácticamente, la televisión ha quedado reducida pues a lo que ha quedado reducida, y la potencia informativa va a través de la radio, o sea, lo que era viejo se ha hecho moderno. En tu caso, ¿cómo ha cambiado el mundo del humor? Lo que tú utilizabas como gags, las cosas de las que hablabas, ¿en qué medida se han transformado?
Hombre, todo tiene un cambio y una transformación, es evidente, pero yo creo que subyace el sentido del humor en español. Y lo estamos viendo, ¿ves? Y recurro a la tecnología otra vez, en los memes, que son absolutamente inmediatos, que hablan desde el anonimato. O sea, surja lo que surja, cualquier acontecimiento o incluso acontecer, ¿eh? La selección española, nos han expulsado de tal, memes a tutiplén, ¿no? Y eso habla bien a las claras en el sentido del humor que hay en el acervo popular de nuestra piel de toro.
Qué bonito esto, ¿eh? Fíjate. La piel de toro es muy bonito.
¿Sabes qué pensaba yo? Que cuando oía lo de la piel de toro, yo pensaba que decía la piel de todos. Y yo decía, ¿por qué la piel de toro? No entiendo nada. Y yo, como entonces, era cuando era pequeño y tal, ya tenía problemas con el acné juvenil y todo eso, decía, la piel de todo, joder, yo me decía, porque no me vean la mía. Porque me llamaban, paella, paella.
Te hacían eso, casi. Eso se llama bullying infantil, ¿eh?
Sí,
hoy
sí,
en día
sí,
esos de la paella hubiesen ido al correccional.
Sí,
y tú,
sí,
en cambio,
sí,
lo que te has tenido que chupar.
Pero, pues, cuidado un momento, que yo no me quejo de nada, que conste, ¿eh? Porque yo me he tragado lo más grande que existe en este mundo. Por herencia, el sentido del humor de mi madre. Y eso me lo ha dado todo.
Es que el sentido del humor es una forma de inteligencia que te defiende mucho de la realidad.
Sí, te
permite devolver con inteligencia mucho mal.
Pero es que tú y yo, me da la sensación que somos dos potrudos, dos sortudos. Nos dedicamos a lo que nos gusta. Oh. Desde hace muchos años, ¿verdad que sí? Y lo que nos queda.
¡Ah, lo que nos queda!
Con cope y con pure.
Oye, ¿qué carácter imprime haber nacido en Ciudad Real? ¿O eso no existe?
Bueno, sí, tiene que ver. O sea, Miguel de Cervantes se inspiró en mi tierra manchega. Primero, porque al ser prácticamente llano, pues los molinos de viento tienen su sentido. Entonces, cuando te da la ventolera tanto en la cabeza, pues se inventó el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y yo soy un compendio, ¿no? Yo tengo mucho de Sancho, por nobleza, herencia de mis padres también, y luego Don Quijote. Digamos que soy Sancho Panza y Don Quijote en el mismo lote.
Que yo creo que eso es muy... Esa es la definición del español, ¿eh?
Sí.
Sancho Panza y Don Quijote en el mismo lote. Por ejemplo, Cataluña, ¿cómo se explica? Ahora están en versión Don Quijote. Vamos a ver si vuelven pronto a Sancho, porque son españolísimos, sí. Y entonces iremos por buen camino.
Sí.
Yo creo que tú has hecho algo distinto de Pedro Ruiz, que estaba en otro día. Dice que ha abandonado la política en escena y sin embargo tú no rehuyes el decir, por ejemplo, estamos rodeados de chorizos.
Sí, es que la verdad, yo lo digo, quiero decir que igual no me pega, ¿no? Pero a lo mejor soy un ciudadano de a pie, un poco mosqueado o molesto, ¿no? O indignado, ¿no? Por recurrir al dicho. Y es verdad, yo creo que todos llevamos dentro, aparte de lo que tengamos de bondad y de buena gente, tenemos un poquito de indignación, porque es que, de verdad, por un lado agradezco porque no tengo que gastarme dinero en guión, porque con solo decir la retahíla de barbaridades...
Aquí ya no tenemos ni que pensar.
Pero tú sabes, es verdad,
si no
nos
que pensar.
Pasa a todos. Es que estamos todos con los ojos a cuadros.
A cuadros.
No damos crédito.
No.
Si no es una, es otro. Y si no es otro, es una.
Sí, sí.
Es que es increíble.
Y se lo cuentas a los extranjeros y no se lo creen.
Nada.
Digo que sí, que esto es verdad.
Hombre,
esto...
los extranjeros ya que vienen a Madrid, los turistas, bastante tienen ya con salvar y llegar al otro lado de la Gran Vía. A la acera de enfrente.
En efecto, porque
mira,
eso se está convirtiendo.
Ayer se celebró casi cerca de allí la cabalgata gay anual. Que parece ser que ha sido un exitazo, ¿no? Pues imagínate tú el dicho ese famoso de la acera de enfrente, que somos los de la acera de enfrente, pues imagínate la Gran Vía, los que hayan venido de fuera.
Bueno, arriesgando la vida.
¿Dónde estoy? Donde me digáis.
Bueno, ¿tienes algún hábito o ritual antes de entrar a escena? ¿Esas manías existen en tu mundo?
Pues no, me presigno.
Ah, te persignas
sí,
también.
Sí, porque yo
también
soy de colegio de curas, mm, salesianos, y cuya patrona es María Auxiliatrice Christianorum. María Auxiliatrice, yo le digo, María Auxiliatrice, ayúdame por el amor de Dios.
Que sí, que sí.
Sí, sí, yo tengo una relación con esa preciosidad de pintura turinesa que está allí en Turín.
Wow.
Sí, sí, sí. María Auxiliadora con ese niño tan precioso. Bueno, son cosas, son, quiero decir, no soy ni más creyente ni menos creyente, al menos eso creo.
Pero te funciona.
Sí, yo me presigno antes de dormir y antes de salir a un escenario.
Mírale. Y muchos humoristas llegan a esta profesión después de haber hecho los trabajos más curiosos. Pasa como con los escritores, que a veces repasas sus biografías y te sorprendes. ¿Tú has hecho algo antes de dedicarte al humor? ¿Algo que te haya marcado o mostrado un camino o enseñado algo?
Hombre, después de la enseñanza que tuve en aquel internado donde estuve, donde sin saberlo y sin darse cuenta, y por arte de vivirlo, que probablemente, pues yo pensaba que me habían abandonado allí, como huérfano de padre reciente, con 7 años murió. Bueno, morí yo. Digo, joder, murió mi padre. 7 años tenía yo.
Sí.
Y entonces yo digo, no me quieren. Pero había una cosilla, San Juan Bosco, patrono, a él le gustaba que los niños cantaran, bailaran, jugaran, estuvieran activos, ¿no? Y entonces se inventaron las veladas de San Juan Bosco. Y desde chiquitín yo tenía buena voz blanca, entré en el coro a cantar solista y hacer de la Galería Salesiana, pues, zarzuelas, obras de teatro.
¡Ey! O sea, y que la visa espectacular te salió ahí.
Todo, pues he tenido una suerte que no vean en la vida. Y yo creía que me habían abandonado. Pues mira, sin darme cuenta, empezó mi vocación, mi verdadera vocación. Por eso cuando yo le dije a mi madre aquello tan famoso de mamá, quiero ser artista, ella me dijo, encantado, hijo mío, si te he visto. Desde chiquitín,
te
estoy viendo desde chiquitín.
Porque yo creo que eso se nace, ¿eh? Y sí, sobre todo en el mundo. Mira, yo digo siempre que aquí abro la convocatoria para contertulios políticos y me salen debajo de las piedras. Abro la convocatoria para contertulios sociales, lo mismo. Expertos de todo tipo hay, humoristas no.
Bueno.
Tener la viscómica es un don de los dioses, ¿eh? Uh-huh. Eso no lo tiene la gente normalmente. ¿Eso de dónde sale?
Pero, Cristina, yo creo que no es necesario ser humorista, caricato, cómico. No, es tener sentido del humor.
Sí, pero no es fácil.
Bueno, tener tu propia visión de los hechos, que es lo que yo que estoy haciendo. Aquí en este Mis 13 2.0 hago un repasito, uh-huh, y digo, bien, un buen repasito. Pero bajo mi punto de vista, llevo ya 40 y tantos años en el mundo del espectáculo. Luego entonces tendré mi propio estilo, ni más ni menos.
Ni más ni menos. La verdad es que es siempre una delicia ver a Millán. Vamos a repasar algún éxito de estos que nos dan muchísimo gusto y nos hacen relamernos. Por ejemplo, el sketch en el que un tal Lauren Castigo entrevista a Paca de Carmona y que pertenece al programa A Ver a Ver, que se emitió en el 92.
Qué bonito, Paca. Ole, Paca, ole, ole, qué arte.
Es más larga.
Ya lo otro día.
Es más larga, qué pero arte. Se sabe.
El tiempo es oro, Paca, ¿verdad que sí, bonita
El
mía?
Tiempo es oro.
Este sketch es increíble, ¿no? Es increíble porque nosotros teníamos una base, desde que hicimos aquello de las empanadillas, que fue absolutamente improvisado, porque no estaba previsto decir nada, ni de empanadillas, ni Móstoles, ni yo hacer lo del ojo, eso que me piden por la calle. Nos dimos cuenta que era, venga, a grabar. Había una base, hay un pilar, digamos, pero todo lo demás salió absolutamente espontáneo, ¿no?
Es increíble porque de la misma manera que no se puede fabricar previamente, realmente son regalos inesperados que pasa como aquí. A veces pones a dos personas juntas y son refractarias de forma natural. Uh-huh. Y de repente se juntan dos porque ha coincidido la publicidad y han estado en un estudio donde no debían de estar y salta una chispa. Sí. O sea que el factor humano, las personas son unos tesoros alucinantes.
Sí, sí. Además, cuestión de chispa, ¿sí, verdad?
De chispa. De chispa.
Salta la chispa y entonces descubres el fuego. Fíjate tú, qué barbaridad.
Qué barbaridad. Oye, ¿cómo salió el nombre de Martes y Trece?
Pues en un Martes y Trece. Íbamos. Y nosotros le llamábamos cariñosamente el Bartes y Trece, con B. ¿Por qué? Porque ese día, nosotros no sabíamos ni que era Martes y Trece, probablemente. Entramos en un bar, donde había actuaciones, probablemente, por la noche, y a pedir trabajo. Es decir, oye, somos tres cómicos, ¿qué, tenemos un show?
Date cómo estaban, ¿eh?
Es increíble. Íbamos de bar en bar preguntando, no, hasta luego, no, no sé qué, no, hasta luego.
¡Qué mérito!
De repente, estaba ya que se lo dijimos, como el noveno, el décimo, el 26, que le preguntábamos, dice, ¿y por qué no salís a actuar ahora? ¿Cómo? Si no hemos traído nada. Sí, no, no, no. Ah, resulta que hay actuación. Ah, había público. Parece ser que ese día, esa noche, fíjate qué casualidad, ¿eh? Le daban la H del humor en ese sitio a Andrés Pajares.
¡Wow!
Y dijimos, pero bueno, ¿cómo? ¿Y que tenemos que actuar con Andrés Pajares? No, 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 él está aquí. ¿Por qué no subir? El tío no nos había visto, lo juro por Dios.
¡Qué
barbaridad! No nos había visto, no sabíamos de dónde proveníamos. Éramos tres melenudos y el tipo se arriesgó. Luego le preguntamos, ¿pero tú cómo no? Dice, pues porque, chico, me dio una chispa, ¿ves? La chispa.
La chispa.
Subimos sin la guitarra, que no la llevábamos, sin el atrezo, sin nada, sin una cinta de casete que llevábamos para música y tal. Oye, fue increíble. Además estaba Gloria Fuertes allí, casualmente, que nos dijo, ¡no os separéis! ¡El número es el 3! Dijo ella. Y fue increíble. Ya empezaron bueno, nos contrataron y todo en el sitio. Se llamaba People.
¿Y cómo os habíais conocido José Mayuste y tú?
Pues José Mayuste y yo nos conocimos en los aledaños del Teatro de la Comedia de Madrid, donde yo hacía figuración en las cítaras colgadas de los árboles de Antonio Gala, con un elenco impresionante, Conchita Velasco, Jesús Puente, Manuel Dicenta, Margarita García Ortega, Berta Riaza, tú fíjate lo que estoy diciendo.
Todo lo gordo.
Y yo era un soldado. Yo he empezado en esto cumpliendo el tópico, salir con una lanza. Entonces, como había dos pases entonces, en el bar de enfrente, mientras nos papeábamos un sándwich o lo que fuera, pues allí nos reuníamos un grupo de amiguitos de la Escuela de Arte Dramático, que yo estaba en la Escuela de Arte Dramático. Y Fernando Conde también estaba, ya nos conocíamos. Entonces, en ese grupito de risa, en ese interín de tiempo, no parábamos de hacer el ganso. ¿Quién es? Fernando Conde, José Mayuste y yo, los tres, haciendo el tonto. Compañeros de entonces, Iván Olaria, ¿cómo se llama? Verónica Forqué, que éramos compañeros de la Escuela de Teatro Dramático y que estábamos todos absolutamente enamorados de ella. Cada vez que nos miraba con esos ojazos
azules... Es que es tan buena.
Madre mía.
Es que es tan buena persona.
Y ella enseguida destacó, evidentemente.
Bueno, esta semana, casualmente, qué cosas. Qué cosas, Millán. He estado con ambos. Porque el jueves estrenaba Imanol Arias en los teatros del canal La Vida Palos y estaba Verónica Forqué. Oye, qué cosas, de verdad, qué cosas, estas cosas que pasan, ¿eh? Esto es como cuando eras el niño del coro ahí con María Auxiliadora. No, no, te digo que...
María Auxiliadora está siempre ahí encima de...
Qué cosa. Recordamos también momentos como el de José Mayuste quemándose con una taza mientras hacía la publicidad de un café.
El auténtico aroma del café...
Pero usted quiere verlo.
Para usted. Y para mí, que nunca viene mal un café. Un café... Es un buen amigo. ¿Un café?
Ahí se está quemando.
Viene bien. Y si es cafetacilla, mejor. El cafetacilla le va a sorprender. Es un café agradable.
¿Qué?
Que le va a gustar mucho. Que cuando lo pruebe usted el cafetacilla, comprobará
¿Qué?
Aroma del cafetacilla. Y que llega. Su interior.
¡Ay, cafetacilla!
¡Qué bueno!
Y evoluciona hacia la ópera.
Pero te digo una cosa, es la primera vez que oigo, mejor dicho, que no veo el sketch este.
Si es que sin imagen, es bueno.
Lo estoy
es
oyendo.
Bueno de radio
y yo
también.
Creo que tiene incluso más gracia en off, imaginándotelo.
Sí,
¿no?
Sí, y porque replica un poco la publicidad radiofónica, ¿sabes?
Me ha hecho casi de lagrimilla, mírame.
Está llorando un poco, sí.
Sí, qué risa.
Hay un momento de la vida de uno en el que le da la vuelta a todo, que suele ocurrir como por la mitad, a veces es por la mitad. Y entonces me gusta mucho preguntar a la gente cuándo se dan cuenta de que tienen que cambiar y qué es lo que cambian. En el 97 comunicaron Martes y 13 que se disolvían. Esto me gusta. Mira, ¿ves cómo pediste que te bajas el aire acondicionado? Y ahora ha tenido que sacar el abanico masculino.
Ava Gardner.
Porque tú también estás con la menopausia.
Sí. Tú no hace falta ni que lo digas.
Bueno, se disolvieron Martes y 13 y tú has subrayado que fue porque el estrés te tenía comidito. Cuéntame cuál era la situación, cómo te encontrabas.
¿Sabes qué pasa? Que cuando gozas de esa cosa que se llama éxito, que luego lo siguiente, el siguiente paso ya te lleva a la fama y a todas esas historias, llega un momento que cuando pretendes convencer a todo el mundo, no defraudar a nadie, pero las 24 horas... No te das cuenta de que estás ejerciendo como cómico oficial 24 horas al día durante todo el año. Y así otro año y otro. Entonces llega un momento que, por no decepcionar a la gente, que yo nunca jamás puede decir nadie que he decepcionado a nadie, y mucho menos a un niño, por ejemplo... Te pasa factura. Nadie puede ser gracioso las 24 horas del día.
Nadie puede ser periodista las 24 horas del día. Claro. Nadie puede ser cirujano las 24 horas del día. Nadie puede ser maestro las 24
horas
del día.
Bueno, menos los políticos, ¿eh?
Esa
es una raza. Estos son... tú sabes que yo los equiparo a... Son como vedetes. Son las auténticas vedetes del siglo XXI con 18 años.
Esos sí, los futbolistas.
Sí, ellos se pavonean en sus pasarelas políticas, lo copan todo con su plumaje enfollecedor. No sé cómo llamarlo. Es que es increíble.
Sí,
no.
Porque es en la época de la imagen y ellos viven de eso. Sí, o sea, sí. A veces me dicen, no, es que nunca llegará un momento que los medios de comunicación desaparezcan. Digo, ¿y qué hacen entonces los políticos?
Es terrible. Empapelan todo y no te dejan hueco para tú publicitar lo tuyo. Yo, por ejemplo, estoy en el Coffee Dito Alcázar, como estamos hablando, y no hay ningún cartel por fuera que lo diga.
No me lo puedo creer.
No. Ni
cómo
uno.
Contra la gente...
Porque como voy a estar solo 15 días, pues dicen, ¿para qué no vamos a gastar en un cartel? Digo yo. Sin embargo, si fuera un político el que actuara...
Bueno, ¿cómo lo pagaríamos nosotros?
Claro.
Pues habría 32.000. Claro. Ya sabéis que hablamos del Cofidis Alcázar, que no os lo podéis perder porque hablamos de muy poco tiempo, que quedan 8 días. Que si andáis, no voy a decir yo, bueno, nunca se sabe, a lo mejor los de Asturias también venís unos días a ver el Museo del Prado. Pero si estáis por Alcalá o por los otros pueblos o tenéis residencia en Toledo, pues es vuestra oportunidad de ver a Millán Salcedo y pasarlo muy bien, que es que sí. Nos hace mucha falta ya.
Sí, la risa, la palabra, yo creo que es humor, ¿eh? En esta sociedad actual, con este rollo de tanto critiqueo, tanta crisis, tanta crispación, es cri, todo el mundo criticando en las redes, que es espantoso. Esa gente, ¿en qué piensa? Hombre, por el amor, ese sector, quiero decir.
¿No? ¿Y cómo puede uno pensar que insultando a otro no le salpica a uno?
No,
ojito,
sí,
que sí, esto sí, del karma sí. Va a existir.
El karma de España.
Aquí lo tenéis, Millán. Nos vamos a hablar de los niños de Tailandia. A Baba él lo que le gustan los niños. ¿Cómo estarán esos niños en la cueva? 12.
Ay, por favor, esa gente.
Sí.
Ya lo están sacando,
están,
¿no?
Están sacándolos. Está lloviendo allí, está subiendo el nivel del agua. Esto es como una película de terror.
Es terrible, es una película terrorífica, además.
Sí, vamos a ver cómo
pobrecito.
Salen. Millán, que te vaya muy bien en el Alcázar Cofidis y que triunfes y des mucha alegría a la gente.
Sí, yo desde luego me lo paso bomba.
Esa es la clave, esa es la clave.
Sí. Me encanta hacer el ganso. Como alguien me venga y me pille el carrete y me diga ¡ay! ¡Creo que ganso eres! Eso es lo más bonito que me puede
ahora
decir.
Te lo hago yo. Hasta ahora mismo.
En el cachete, ¿en cuál de ellos?